Pues resulta alucinante pensar que una guerra cósmica invisible o el simple cálculo de la edad de nuestro planeta puedan depender casi por completo de un solo acento gramatical.
Sí, sí, un acento en un texto escrito hace miles de años, fíjate.
Exacto. Es el típico detalle que solemos pasar por alto, asumiendo que los textos antiguos ofrecen un mensaje monolítico súper claro, y en realidad esconden unos debates técnicos que te alteran toda una cosmovisión.
Y esa es la gran paradoja de los textos fundacionales. A ver, quienes se acercan a ellos suelen buscar certezas graníticas, pilares inamovibles sobre los que construir su realidad.
Claro.
Pero al analizar la lingüística de cerca, o sea, con lupa, ese aparente monolito revela unas fracturas y unos matices que obligan a replantearse absolutamente todo desde la primera frase.
Totalmente de acuerdo. Y precisamente por esa complejidad, en este análisis a fondo de hoy, vamos a sumergirnos en un material verdaderamente extraordinario.
Así es. Hoy exploramos la conferencia número 5 del profesor Robert Van Hoy. Esto pertenece a su serie sobre la historia del Antiguo Testamento.
Efectivamente, y este bloque en particular se enfoca en, digamos, la disección pura y dura del primer capítulo del Génesis.
Eso es. Así que la misión que tenemos por delante es desentrañar los cimientos filosóficos y teológicos de este texto. Queremos analizar cómo define a Dios, al universo físico, al ser humano, para luego meternos de lleno en un debate gramatical microscópico que, bueno, ha generado universos interpretativos completamente distintos. Ojo, un aspecto crucial para quienes nos acompañan hoy es recordar que, más allá de cualquier convicción personal que cada uno tenga, nuestro objetivo aquí es comprender la arquitectura de uno de los textos más influyentes de la civilización.
Exacto, de forma totalmente objetiva.
Claro. Porque el texto del Génesis no surge en el vacío, ¿sabes? Fue redactado en un contexto histórico donde las ideas que proponía resultaban totalmente disruptivas.
Pues vamos a empezar por ahí, porque antes de describir la creación de la materia en sí, la conferencia establece quién es el creador, según el texto. Y el paradigma choca frontalmente con las creencias de aquella época.
Desde luego.
A ver, el monoteísmo se da por sentado desde la primera palabra. Pero hay un detalle lingüístico muy curioso. En el hebreo original, el término que se usa para Dios es Elohim.
Así es, Elohim.
Y esa terminación en im indica pluralidad. O sea, a simple vista, alguien podría leerlo y decir, vale, el original está hablando de varios dioses operando en conjunto.
Ya, pero esa ambigüedad inicial requiere una explicación técnica bastante importante. El hebreo antiguo utiliza el plural de muchas maneras, o sea, no solo para denotar cantidad numérica.
Vale.
El material de Van Hoy aclara que, en este caso concreto, Elohim funciona como un plural majestático, o un plural de intensidad, si lo prefieres llamar así.
O sea que no es politeísmo.
Para nada. Ni politeísmo ni una pluralidad de personas dentro de la deidad. Es más bien un recurso gramatical para expresar grandeza, plenitud, majestad suprema. Es un único ser, pero descrito con la máxima amplitud lingüística posible.
Me parece fascinante. Y además de esta majestad, hay una afirmación central sobre su método de creación, digamos.
Sí.
Este creador opera de la nada. Es ese concepto tan conocido del ex nihilo. Y lo hace única y exclusivamente mediante la palabra hablada.
Claro, el famoso y dijo Dios.
Exacto. Vemos esa repetición sistemática todo el rato. La conferencia enlaza esto con el texto de Hebreos 11:3, consolidando la idea de que el universo físico toma forma por un mandato inmaterial.
Y fíjate que la parte más reveladora de esto viene del erudito G. Ernst Wright.
¿Ah, sí? ¿El autor de El Dios que actúa?
Ese mismo. Wright sostiene que el texto del Génesis elimina de raíz cualquier rastro de panteísmo. O sea, este creador no es un dios de la montaña, ni de la fertilidad, ni tiene nada que ver con fenómenos meteorológicos.
Lo fascinante aquí es el contraste absoluto que hace con el antiguo Oriente Próximo. A ver, las civilizaciones vecinas construían sus religiones en torno a deidades inmanentes.
Estaban fusionadas con la naturaleza.
Exacto. El dios de la tormenta era la lluvia misma, o el dios del río era el que controlaba las cosechas, ¿no? La naturaleza y lo divino eran indistinguibles.
Totalmente.
Pero claro, el Génesis postula un dios que trasciende por completo el orden natural. Es sui generis, único en su clase. y opera desde fuera.
Desde fuera del sistema, sí.
Y a ver, para visualizar esa diferencia, a mí me resulta muy útil una analogía moderna.
Vale, a ver.
Pues, en las religiones paganas de la antigüedad, los dioses actuaban como el sistema operativo de un ordenador. O sea, estaban integrados en el hardware del universo.
Claro, si el sistema operativo falla, el ordenador colapsa.
Exacto, la naturaleza se viene abajo. Sin embargo, la visión del Génesis nos describe a un creador que es como el ingeniero de software. Está fuera de la máquina, teclea el código desde fuera y ejecuta los comandos de forma independiente.
Pues significa la desmitificación total del mundo físico. O sea, si el universo no es divino por naturaleza, si el sol o los animales no son dioses caprichosos a los que hay que apaciguar constantemente, la relación del ser humano con su entorno cambia radicalmente.
Ya no hay ese miedo irracional.
Exacto. El universo se transforma en un espacio ordenado, estructurado, regido por unas leyes instauradas por ese ingeniero externo que decías. Y paradójicamente, esta teología que separa a Dios de la naturaleza es lo que siglos más tarde proporcionaría un poco el andamiaje filosófico para la ciencia.
¡Qué curioso!
Claro, porque asume que el mundo es racional y predecible, no un patio de recreo para espíritus volubles.
Totalmente. Pero claro, esa separación nos obliga a observar cómo valora el texto esa fisicalidad. Porque si Dios está completamente desligado de la materia, surge la duda. Históricamente ha habido muchas corrientes filosóficas que asumen que la materia es mala, por defecto, que es un error.
Sí, el gnosticismo y muchas otras.
Exacto.
Y que solo lo espiritual vale la pena.
Y es precisamente esa dualidad la que el texto rechaza de plano. El material subraya una cadencia narrativa súper específica. Tras cada fase de formación del mundo, se declara de forma explícita, y cito, y vio que era bueno.
Vio que era bueno, claro.
Lejos de presentar la materia como un accidente o, no sé, una prisión para el alma, el orden creado original se define como intrínsecamente positivo. Es una validación tremenda del mundo físico. Y dentro de este entorno físico tan validado, pues la humanidad no aparece como un evento cualquiera, sino como la culminación, el clímax narrativo en el sexto día.
El broche de oro, digamos.
Exacto. La humanidad comparte cosas con los animales, lógicamente, porque habita el mismo espacio físico, pero se introduce un concepto nuevo, el de imagen y semejanza de Dios, en Génesis 1, 26 y 27.
Eso lo cambia todo.
Según el profesor Van Noy, este atributo hace que los humanos sean seres espirituales, racionales y morales. Y, ojo, se les da una autoridad clara de dominio sobre la Tierra.
Y aquí, si conectamos esto con el panorama general, vemos una progresión súper intencionada.
A ver.
O sea, el relato avanza desde la materia inanimada, pasa por etapas ordenadas de formación, hasta llegar a un guardián designado, que es el ser humano. Un ser que es criatura, pero que posee una autoridad divina delegada para administrar ese mundo.
Claro, es un rol administrativo. Ahora, al llegar a este punto, creo que es vital hacer un pequeño inciso sobre cómo se relaciona este relato con la ciencia moderna.
Fundamental.
Porque la conferencia de Van Noy afirma rotundamente que los capítulos 1 y 2 del Génesis no pueden reconciliarse de ninguna manera con la teoría de la evolución.
Así es.
Y aquí es muy importante aclarar que nuestra misión hoy es ser escrupulosamente imparciales. No estamos tomando partido por ninguna visión del mundo, ni validando ni invalidando a la ciencia.
Exacto. Solo reportamos lo que hay.
Simplemente estamos exponiendo de manera objetiva los argumentos del autor de nuestra fuente. El texto antiguo opera bajo unas reglas internas propias y queremos entender cuáles son.
Es una aclaración más que necesaria, la verdad. Y bueno, operando bajo esas reglas internas, hemos visto un orden majestuoso y prístino. Pero, claro, para que esa estructura exista, tuvo que haber un punto de partida, un inicio.
Y ahí es donde entramos en terreno pantanoso.
Totalmente. Es en ese primer segundo donde el orden da paso a uno de los debates lingüísticos más complejos y fascinantes de la historia textual.
Vale, vamos a desglosar esto, porque pasar de hablar de una teología cósmica a centrarnos en una coma o un acento es un salto de vértigo.
Ya te digo.
Hablamos de la mismísima primera oración de la Biblia. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Parece súper directo.
Parece.
Pero la fuente nos detalla que todo un sistema de creencias puede tambalearse por el estado gramatical de una sola palabra en hebreo, Bereshit. ¿Cómo funciona esto?
Pues mira, El meollo técnico está en determinar si esa palabra, Bereshit, está en lo que en hebreo se llama estado absoluto o en estado constructo.
Vale.
Si está en estado absoluto, la frase es una cláusula completamente independiente. Es decir, una declaración autónoma cerrada. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto.
Punto final. Creación de la nada.
Exacto. Establece un hecho consumado de creación ex nihilo. Y esa es la lectura tradicional que casi todos conocemos.
Claro, pero ¿y si fuera estado constructo? ¿Cómo quedaría la cosa?
Ah, amigo, ahí la sintaxis salta por los aires, porque se convierte en una cláusula subordinada. Dependería de la siguiente acción.
O sea, ya no es una frase cerrada.
Exacto. La traducción sería algo como, cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía.
¡Ostras!
Claro. Al hacer que el versículo 1 dependa del 2, insinúas que cuando Dios empezó su obra, ya había una materia caótica y amorfa pululando por ahí.
O sea que Dios ya no origina la materia de la nada, sino que de repente es el organizador de un desastre que ya existía. La diferencia filosófica es brutal.
Es abismal. Pasas de omnipotencia pura a, bueno, a un simple gestor de crisis cósmicas.
Madre mía. Pero, a ver, el profesor Van Hoy expone evidencias históricas para defender la versión de la cláusula independiente, ¿verdad?
Sí, sí. Y aquí entran en escena unos eruditos medievales fascinantes, los masoretas.
Ah, los de los acentos.
Sí, esos. Hacia el año 1000 después de Cristo, estos académicos judíos se dedicaron a preservar la pronunciación del hebreo antiguo, que originalmente no tenía ni vocales ni signos de puntuación.
Una locura de leer, imagino.
Tela. Pues ellos inventaron un sistema de acentos súper complejo. Y, de forma muy reveladora, le plantaron un acento disyuntivo a esa primera palabra, Bereshit.
Un acento disyuntivo, o sea, que fuerza una separación.
Exacto, fuerza una pausa. Esto demuestra que la tradición histórica entendía esa oración como una afirmación independiente, sin ninguna duda.
Entiendo.
Además, la fuente subraya que traducciones antiquísimas como la Septuaginta en griego o la versión siríaca mantuvieron esta estructura de cláusula independiente sin excepción.
Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque podríamos pensar, bueno, ya está, duda resuelta, fin del debate.
Pues no.
Para nada. La conferencia nos demuestra que aceptar la frase como independiente es solo el aperitivo. A partir de esa única premisa, surgen tres cosmovisiones distintas para explicar qué pasa entre esa primera frase y el resto del relato.
Sí, sí, es alucinante. Vamos con la primera visión, la que funciona como un titular.
A ver, la visión del titular periodístico propone que el versículo 1 es solo un resumen general del capítulo. Confirma que Dios creó el universo de la nada, pero asume que la verdadera acción no arranca hasta el versículo 3, cuando dice, sea la luz.
Vale. Por usar una analogía, esto es como ver el tráiler antes de la película, ¿no? Te sueltan el gran titular y luego ya empieza la peli de verdad.
Exacto. El problema que señalaban hoy con esta teoría es el versículo 2, el que se queda en medio. Si el inicio es solo un titular anticipatorio, resulta súper brusco que justo después te digan que el planeta era un caos acuático oscuro.
No encaja bien narrativamente.
Exacto, no fluye. Y justo ese caos del versículo 2 es lo que alimenta la segunda interpretación, que es famosísima, la teoría de la brecha.
La teoría de la brecha. Esta es súper cinematográfica.
Totalmente. Esta teoría propone que en el versículo 1 hubo una creación original perfecta, inmaculada, pero argumenta que entre el versículo 1 y el 2 transcurre un periodo de tiempo infinito donde ocurre un cataclismo universal.
Y todo por un verbo.
Exacto. Todo se sostiene en cómo traducimos el verbo hebreo haya en el versículo 2. Quienes defienden la brecha dicen que en lugar de traducirlo como la tierra estaba desordenada, debería ser la tierra llegó a ser desordenada.
Claro, dándole un sentido dinámico, de transformación, de ruina.
Eso es. Y para explicar cómo se arruinó esa creación perfecta, muchos se van fuera del Génesis y lo ligan con la caída de Satanás.
Una guerra angelical prehistórica.
Literalmente. Es como llegar a una mansión derruida en mitad de la nada e imaginarte que ahí hubo una batalla épica de ciencia ficción antes de que encendieran las cámaras para el versículo 3.
Es una imagen brutal, pero claro, la fuente presenta argumentos muy serios en contra de esto, basándose en la obra del erudito Weston W. Fields.
El libro Unformed and Unfilled, ¿verdad?
Sí. Fields desmonta esta teoría analizando la lingüística. Demuestra que el verbo haya es súper común y casi siempre denota un estado estático, o sea, ser o estar.
No llegar a ser.
Exacto. Intentar fundamentar un cataclismo cósmico forzando una traducción súper minoritaria de un verbo tan básico, pues carece de solidez académica.
Y además el material también tumba los apoyos que buscan en otros libros, como Isaías o Ezequiel.
Claro, los pasajes de la rebelión.
Eso. Los defensores de la brecha usan esos textos poéticos para justificar la guerra angelical prehistórica. Pero cuando los analizas en su contexto real, no hablan del principio de los tiempos.
¿De qué hablan, entonces?
Son lamentos políticos dirigidos a reyes humanos de la época, concretamente a los monarcas de Tiro y Babilonia. O sea, extrapolar una guerra espacial invisible a partir del orgullo de un rey histórico es pasarse de frenada interpretativa.
Es un salto mortal, sintáctico, desde luego. Y bueno, descartadas estas dos, Vanhoey nos presenta la tercera vía.
La de G.C.H. Alders, el erudito holandés.
Exactamente. Esta visión argumenta que la expresión «los cielos y la tierra» en el primer versículo no se refiere al cosmos tal y como lo conocemos, con galaxias y planetas terminados.
Ah, vale.
Más bien, es una forma figurativa de llamar a la materia prima, a los bloques de construcción en bruto.
Volviendo a las analogías, esto sería como ver cómo llegan los camiones y descargan los ladrillos, el cemento y las vigas en una obra vacía.
Justo.
Todo el material base ya existe de golpe, lo cual encaja con una creación inicial, pero la estructura final aún no está hecha. Y a partir del versículo 3, el ingeniero se pone el casco de constructor y empieza a organizar esa materia prima.
Es una visión mucho más armónica. Pero esto plantea una pregunta importante que la conferencia también aborda.
Dime.
A ver, si la teoría de la brecha es lingüísticamente tan frágil, ¿por qué demonios ha sido tan inmensamente popular en los últimos 2 siglos?
Uy, yo me sé esta. ¿El tiempo geológico?
Exacto, la geología moderna. A ver, la ciencia nos dice que el planeta tiene miles de millones de años de historia, con eras glaciales, dinosaurios...
Y claro, hay una necesidad humana imperiosa de encajar toda esa inmensidad de tiempo en el relato del Génesis.
Y según la fuente, solo tienes 3 sitios donde meter todos esos eones.
A ver.
Opción 1. Se lo achacas todo al diluvio universal, diciendo que reorganizó la topografía del planeta de golpe. Opción 2. Estiras la definición de la palabra día en Génesis 1 para que no sean 24 horas, sino épocas de millones de años.
Y la opción 3 es la teoría de la brecha.
Efectivamente. Su éxito no viene de que sea buena gramaticalmente, sino de que es súper útil.
Claro, te soluciona la papeleta.
Te permite meter a los dinosaurios, a los meteoritos y millones de años en ese agujero negro de tiempo entre el versículo 1 y el 2. Resuelves un problema científico externo forzando el texto interno.
Madre mía, es que resulta súper revelador. Al final, la interpretación de estos textos es como un espejo, ¿sabes? Refleja las ansiedades de la época, ese esfuerzo desesperado por encajar lo antiguo con el paradigma científico de cada momento.
Totalmente.
Y bueno, este recorrido nos ha servido para ver de cerca la inmensa complejidad de un texto fundacional. Empezamos con una visión panorámica enorme, viendo a un creador separado de la materia que forma un universo intrínsecamente bueno.
Sí, y luego vimos cómo ese orden culmina con el ser humano, dotado de atributos racionales para administrar esa realidad física.
Para luego, de repente, coger el microscopio y ver cómo el trabajo de unos eruditos medievales, los masoretas, poniendo un solo acento disyuntivo, salva al texto de convertirse en una historia de gestión de basuras cósmicas.
Es que es tal cual. Hemos visto cómo traducir un verbo común como «allá» de forma estática o dinámica te puede generar una cosmología entera de guerras invisibles simplemente para esconder ahí el tiempo geológico.
Todo esto demuestra una cosa clave. Ningún elemento, por pequeño que sea, es casual. Cada fonema ha soportado el escrutinio de los siglos. Absolutamente. Y esto nos deja con una reflexión final ineludible para quienes nos están escuchando. A ver, solemos confiar en que los fundamentos de nuestra cultura, de nuestra visión del mundo, descansan sobre pilares de certidumbre absoluta, inamovibles.
Sí, nos da seguridad pensarlo.
Claro, pero cuando ves que toda una perspectiva sobre el origen del cosmos pende de un hilo precario y milimétrico, como es un acento en hebreo antiguo, es inevitable preguntarse algo.
A ver, ¿qué pregunta?
Pues, ¿cuántas otras dimensiones de nuestra concepción histórica, filosófica o científica del mundo dependen de interpretaciones sintácticas minúsculas que nosotros hemos asumido como realidades objetivas e inalterables?
¡Ostras, qué buena pregunta! Te deja pensando.
Es una idea que te obliga a mirar cualquier narrativa antigua con muchísimo respeto, pero sobre todo con una profunda humildad intelectual. Y con esto cerramos. Hasta la próxima inmersión.